la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Amanece en Cuba. Se despierta la isla. Y Radio Martí ya está contigo a las 5. Tu cafecito mañanero y los temas de interés para despertar a la familia cubana. Contigo a las 5 con Exilda Arjona.
Muy buenos días, Cuba. Muy buenos días a todos los cubanos, donde quiera que estén. Esto es Contigo a las 5. Ya son las 5 con un minuto de la mañana. Ya estamos arrancando esta semana. Nosotros acá felices de estar con ustedes en la producción general Magdalena Hidalgo y en el sonido Teudy Girón, que ya casi pierde el apellido, porque para todos ya es Teudy el Magnífico. Nada, vamos a tener muchísimos temas de interés para ustedes en el día de hoy. Hoy vamos a estar hablando de la culpa, ese sentimiento que alguna vez hemos sentido en la vida, cómo liberarnos, cómo superarlo. Tenemos noticias, tenemos arte y cultura, efemérides, salud. En la sección En Compañía de vamos a estar conversando con la reza política María del Carmen Cala, coordinadora de UNPACU en Holguín. Y bueno, un hombre sabio se culpa a sí mismo por los errores. Un hombre vulgar culpa a los demás. Ahora no le vamos a echar la culpa a Magdalena ni nada de eso, pero nos vamos a escuchar Alborada Guajira.
Muy buenos días, Cuba. Estamos en su programa Alborada Guajira con nuestra invitada Midermi Naranjo desde la provincia Bayamo, Granma. Buenos días, Midermi. ¿Cómo te encuentras?
Buenos días. Me encuentro bien, mi hermana. Bien por acá.
Midermi, coméntanos, ¿cómo está la situación?
Bueno, usted sabe que en los programas anteriores mi tema principal es en cuanto a las mujeres rurales, porque me dedico a hacer trabajo social y caminar por las zonas periféricas de la ciudad. Precisamente hablábamos sobre el tema de cómo llevaba la vida la mujer campesina, pero es tan amplio el tema sobre las mujeres campesinas que realmente no hay tiempo para contar la verdadera historia. Precisamente en estos días atrás me encuentro con la situación de una mujer que vive sumamente pésima, a pesar de que le trabaja el gobierno, su casa en malas condiciones, su vasijita, ella cocina en un fogón de leña de la parte afuera, porque en el cuarto que ella tiene es una cama, el tanque del agua y una mesita. En la mesa que tiene afuera tiene todas sus vasijas, Magdalena, o sea, con la que ella cocina con leña. Yo decía, es pésima la vida de la mujer campesina. No solamente campesina, digamos incluso hasta de la ciudad, pero yo me dedico realmente a estos casos. Cuando llegué hasta allí, a mí me dio lástima porque yo le preguntaba a ella que por qué cocinaba afuera al sol. Y me decía que porque adentro no podía cocinar, porque tienen tendedera, porque el gobierno no se ha preocupado por ponerle contador. Entonces cocinan con, para alumbrarse es una tendedera, cocinan con leña. Le preguntaba en cuanto al agua, porque la vi también allí como rastiñando un pomito para un poquito de agua dulce. Me dice que incluso los aguateros, que es lo que le lleva el agua a esas campesinas para allá atrás. La tanqueta a veces se la cobran a 2 pesos para poder, porque está fuera de lo que es la ciudad como tal. Es largo el tramo y ella tiene que pagar la tanqueta de agua 2 pesos. El agua dulce.
Ay, Dios.
Porque de hecho vivimos en un barrio donde es un barrio insalubre, donde incluso el agua que viene por la tubería es salobre. Dice que ella, después que llega de trabajar, ella tiene que ponerse a cocinar allí con la niña. Entonces yo le preguntaba a ella que si llovía, por ejemplo, ¿dónde ella cocinaría en aquel fogoncito de leña si lo tiene de la parte afuera? Me decía, o guardo la leña para adentro, espero que escampe, y luego después que escampe, a la hora que sea, pues se pone a cocinar. O sea, que es triste y dura la vida de acá de esta señora. Entonces, y como ella, no es solamente el caso. Me he topado infinidades de casos que cocinan con leña, que son tendederas en la parte periférica de la ciudad. Por lo general, eso es lo que se estila. Porque según dicen, que la compañía responde que el presupuesto que dan para electrificar el área es poco y se priorizan otras repartos que están más dentro de la ciudad. ¿Entiende?
Ah, sí, como siempre, las personas que viven en las zonas más intrincadas son las que peores condiciones tienen.
No, y las que más el gobierno restringe. Entonces estamos hablando de igualdades y derechos que yo no sé dónde están. Porque si tú me hablas a mí de una igualdad y un derecho, es señal de que tengo tanta igualdad que otra persona y tengo tanto derecho como las demás personas como ciudadanos de este país. Pienso que no se priorice, por ejemplo, a Siboney con 4 o 5 contadores pudiéndole poner, porque fíjate, si te das cuenta de lo que te estoy hablando con una base, que los postes de la corriente están a menos que un promedio como de unos 120 metros más menos. Como 120 metros más menos de los postes, la corriente. Fíjate, para electrificar a esas personas que son campesinas que viven allí, pero sin embargo esa es la respuesta que siempre le dan, y llevan más de 20 años. No es un día ni dos, me explican, en esa situación. Que en vera con un contador comunitario que tienen que pagar casi lo que cobran, mi vida. Ya la gente para ellos dice que están obstinadas porque trabajan nada más para pagar corriente y comprar agua. No saben lo que es un par de zapatos, no saben lo que es una comida buena, porque de hecho para comerse una comida buena, como ellos me explican, tienen que ir a comprar a la diplotienda, porque ahí es donde está la comida buena. Porque lo que nos traen en la casilla, como decía Misael anteriormente, es soya viva. Yo misma no me la como, pero no vemos un pescado, no vemos una carne vaca, no vemos nada de eso. La jamonada echa a perder el picadillo, eso imagínate qué tiempo. Y yo le preguntaba que con qué fuerzas ellas iban a trabajar. Y usted sabe lo que me respondió, que con la que Dios le da. Que gracias a Dios para ella tener la fuerza tan siquiera de buscar 4 kilos, como dicen vulgarmente los cubanos, para sustentar su familia y más o menos sobrevivir.
Muy dura la realidad que está atravesando la mujer campesina en Cuba. Es palpable, es real. Ahí tenemos los testimonios de Midermi Naranjo desde la provincia Granma. Pero como siempre, les agradezco por estar en sintonía con Radio Martí. A ti, Midermi, muchas gracias por tu testimonio. Los invito a todos a seguir en sintonía. Los esperamos, no falten, pero vamos a escuchar una pieza musical.
Se oye el rumor de un pregonar que dice así: el yerberito llegó, llegó. Traigo hierbas.
muchísimas gracias a todos los que están en la sintonía. A Zulema, gracias a Félix Navarro por su denuncia acerca de la represión a las damas de blanco. Por supuesto, Félix, estaremos denunciando aquí en Radio Martí toda esta situación. Y usted acaba de escuchar a Alborada Guajira, que conduce Magdelidia Hidalgo, siempre acá en la primera media hora de Contigo a las 5. Recuerda que en la segunda media hora vamos a estar en la sección En Compañía de, que tenemos muchísimos temas de interés para ustedes, así que no se vayan de la sintonía. Ahí hay un dicho que a veces utilizamos mucho y que dice que la culpa nunca cae al suelo. Vamos a ver cómo la culpa puede convertirse también en una sombra muy pesada. En lugar de cargar con la culpa y que ésta te impida ser feliz, es importante que aprendamos a enfrentarla y hagamos lo posible por recuperar esa sensación de calma. Esos sentimientos de culpa, culpa por haber hablado mal con alguien, por haberle contestado mal, por no haberle prestado atención, por miles de cosas, el error humano es parte del aprendizaje. Los grandes progresos de la humanidad también se han hecho a base de fracasos. ¿Cuántos investigadores pues no han fracasado una y una y una y otra vez y no se echan la culpa? Al final pues sus inventos llegan a la buena luz. El primer paso para liberarnos de una carga de culpabilidad es pedir perdón. Si la culpa tiene como causa un daño cometido a varias personas, debemos asumir la responsabilidad que nos toca, afrontar con valor el momento y con humildad. Los médicos han estudiado qué tiene que ver el insomnio, la falta de sueño y la culpa. Pues claro, si usted tiene remordimientos de conciencia y tiene algunas dificultades en su cabecita, pues no va a poder dormir muy bien, porque constantemente vamos a estar pensando qué hicimos mal, por qué lo hicimos mal. No podemos cambiar el pasado. Si algo pasó, pues ya pasó, ¿no? Y lo importante es no estar constantemente con esta espinita en el corazón. Tenemos que aprender a seguir con la vida, pasar página y seguir adelante. Por más que uno quiera, no se puede cambiar el pasado. Hazte dueño de tus pensamientos. No podemos permitir que el pensamiento se desborde hasta el punto de herirnos. Repetir como una obsesión un sentimiento de culpa no va a solucionar nada. Ahora, ¿cómo usted puede eliminar esos sentimientos de culpa, la culpabilidad? Primero, tiene que ser consciente de qué error cometió y por qué lo cometió. Muchas personas comenzamos a sufrir sin saber por qué y no buscamos el origen del dolor y la culpa. Por lo tanto, el primer paso es ese, es indagar en el tuyo interior de qué tengo la culpa. ¿La tengo realmente yo o la tiene la otra persona? Porque a veces también pasa esto, pensamos que somos culpables, pero realmente no lo somos. Después hay que exteriorizarlo y compartir con una persona de confianza todas las debilidades que tú tengas. Nadie es invulnerable y pedir ayuda no nos debe avergonzar. Asimismo, hay que ser pacientes. Todo cambio interior es gradual y requiere de fuerza, voluntad y de mucho esfuerzo. Tienes que ser constante. No te desanimes si vienen días difíciles. Esos bichitos de la culpa se alimentan de los puntos débiles de la personalidad. Ganarles la batalla solo depende de uno mismo. Hay una frase que dice, cuando la culpa es de todos, la culpa no es de nadie. Esto es Contigo a las 5. Cuando son casi las 5, bueno, ya son las 5, usted es Contigo a las 5. Yo soy Exilda Arjona y en la producción general está Magdely Hidalgo, en el sonido Teudy Giro, Teudy el Magnífico. Vamos a estar hasta las 6 de la mañana, pero arte y cultura. El artista cubano Tomás Esson es el ganador de la beca Cintas de Artes plásticas 2018-2019, según dio a conocer la Fundación Cintas mediante un comunicado. Es un destacado exponente del arte cubano de la década del 80, época donde sufrió la censura por parte de las autoridades culturales. Fue elegido por un jurado que incluyó al artista María Magdalena Campos Pons y la curadora Wanda Texon, según detalla la publicación Cuban Art News. En tanto, la beca de arquitectura y diseño fue para Javier Galindo, un arquitecto y diseñador cubano residente en Nueva York. Asimismo, la cubanoamericana Sabrina Peñallón obtuvo la beca de composición musical. La Fundación Cintas quiso destacar también la figura de Juan Antonio Martínez, profesor emérito en arte e historia del arte en la Universidad Internacional de la Florida, y le otorgó un premio a la trayectoria por sus contribuciones al arte y a la cultura cubana. Más noticias de arte y cultura en Contigo a las 5. Diego El Cigala, el afamado cantautor, celebrará 15 años el álbum Lágrimas Negras.
No te puedo comprender, corazón loco. No te puedo comprender, ni ellas tampoco. Yo no me puedo explicar cómo la puedes amar tan tranquilamente. Yo no puedo comprender cómo se pueden querer dos mujeres a la vez. Y no estás loco.
De fondo estamos escuchando Corazón Loco, y Diego El Cigala valoró el proceso creativo de Lágrimas Negras, un disco que hace 15 años marcó un antes y un después en su carrera musical. Y bueno, que buena parte del alma de este disco la llevó el fallecido pianista cubano Bebo Valdés. Él dice que en su opinión Bebo Valdés era sabiduría, elegancia y genialidad. Pero también la española Concha Buica va a traer su World Tour 2018 acá al Art Center el domingo 11 a las 7:30 de la noche. Concha Buica, que nació en las Islas Baleares, donde vivía su familia, exiliados políticos de Guinea Ecuatorial, es hija del ex político y escritor guineano Juan Balboa Boneque. Su primer disco, Mestizo, salió en el año 2000. Mucho estilo flamenco hoy en arte y cultura, y Concha Buica, su cuarto disco 2008, Niña de Fuego, fue la que la llevó a una carrera internacional. Hizo conciertos en Los Ángeles, Miami y Nueva York. El disco recibió dos nominaciones a los premios Grammy Latinos de 2008 como Álbum del Año y Mejor Producción. Estamos escuchando Échate a mi Vera, Concha Buica. Ya casi estamos cerrando esta primera media hora de Contigo a las 5. Gracias a los que escribieron bien temprano. Acaba de escribir Fernando. Dice, buenos días, qué alegría. Saludos para todos, para Exilda. No te digo yo, Teudio el Magnífico, Magdelivia y Joan. Gracias por alegrarnos cada amanecer. Espero que Lucy se acuerde de mi petición para el miércoles. Claro que sí, Lucy está consciente de tu petición para el miércoles en su segmento La Personalidad de la Semana. Por supuesto que te voy a complacer con todo lo que me pides, Fernando. Tú eres un oyente fiel. Y la frase que me manda Fernando es, si con tus palabras y tus actos cambias positivamente la vida de una persona, entonces todo el esfuerzo habrá valido la pena. Dice, y eso, mis amigos, es lo que logran ustedes cada día con su programa. Un abrazo, buena vibra para ustedes desde Zulueta, la cuna del fútbol en Cuba. Gracias, Fernando. Ya nos estamos yendo, pero esto es hasta las 6 de la mañana, así que no se vayan de la sintonía. No se vayan, que queda mucho.
Un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados radioyentes, porque el 2019 tiene que ser el año del cambio, Radio Martí también cambia con nuevos programas y tus favoritos de siempre. Comenzamos la tarde a la una con La Tremenda Corte, el programa cómico más popular de todos los tiempos, seguido por Pinceladas con Orlando González Esteva y con Lucy García. A la 1:30 vamos a abrir la ventana a Miami para que ustedes se asomen y conozcan a las personas más interesantes de esta ciudad global, que por cierto son personas como tú. A las 2, Radiografía de la Constitución se expande a una hora, porque lo que te quieren vender te va a afectar. A las 3, una hora tras la noticia, vamos a seguir las noticias para ti. A las 4, te damos el mundo en media hora con las noticias como son. Y a las 4:30, hoy en Cuba, lo que está pasando cada día en Cuba, porque la información es poder. Radio Martí te da toda la información para que tú decidas.
Entérate. ¿Sabes cuándo se construyó el primer acueducto? Hacia el año 700 a.C., Senaquerib, rey de Asiria, del 704 al 681 a.C., mandó construir un acueducto que abasteciera de agua su capital, Nínive. Por la misma época, Ezequías, rey de Judá, edificó a su vez un acueducto que lleva el agua a Jerusalén. Pero el sistema de transporte de agua más extenso de la antigüedad fue quizás el construido por los romanos. El primero que construyeron, Aqua Apia, era un acueducto subterráneo de 16 kilómetros de longitud. Fue erigido durante el mandato de Apio Claudio, llamado el Ciego, por lo cual se llamó posteriormente Vía Apia, hacia el año 310 a.C. El primer acueducto romano que transportaba el agua sobre la superficie del suelo fue el Aqua Marcia, en Roma. Tenía una longitud de 90 kilómetros y fue construido por el pretor Marcio en el año 114 a.C. La sección de este acueducto, soportada por puentes, medía unos 16 kilómetros. 10 acueductos suministraban a la antigua ciudad de Roma unos 140 mil metros cúbicos de agua al día. En la actualidad se encuentran tramos de estos acueductos que todavía están en funcionamiento y proporcionan agua a las fuentes de Roma. Los antiguos romanos también construyeron acueductos en otros lugares de su imperio, muchos de los cuales se mantienen todavía en buen estado. El acueducto sobre el Canal de Francia, el de Segovia en España y el de Éfeso en Turquía brindan el preciado líquido a las regiones donde fueron edificados. A partir del siglo XIX, el aumento de la población en las zonas urbanas obligó a realizar grandes obras de conducción y tratamiento de las aguas. Se comenzaron a utilizar las instalaciones de conducción de sifón basadas en el empleo de distintas presiones. Los acueductos modernos han modificado su estructura y están integrados por grandes tuberías de hierro, acero o cemento. Su función es suministrar agua a grandes zonas secas, como por ejemplo en California, o distribuirla en amplias zonas de regadío, como en Francia. En tiempos más recientes, se han construido enormes acueductos en Europa. El acueducto que transporta agua a Glasgow mide 56 kilómetros. El de Marsella, terminado en 1847, 97 kilómetros. El de Manchester tiene 154 kilómetros de longitud. El de Liverpool mide 109 kilómetros. Y el segundo acueducto, Kaiser Franz Joseph, en Viena, mide 232 kilómetros. En Estados Unidos se han construido complejos sistemas de acueductos para transportar agua a ciudades como Boston, Baltimore, Washington, San Luis, Nueva York y Los Ángeles. El sistema de acueductos que suministra agua a la ciudad de Nueva York tiene más de 322 kilómetros de longitud, y la mayor parte es subterránea. El acueducto de Delaware transporta diariamente 3 millones de metros cúbicos de agua desde los montes Catskill a Nueva York, con una longitud de 137 kilómetros, que lo convierte en el túnel de transporte continuo de agua más largo del mundo. Amigos, si quieren aportar ideas y sugerencias, pueden hacerlo al apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Y como siempre, Marcos Miranda los espera con mucho más en el próximo Entérate.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Ya estamos en la segunda media hora de Contigo a las 5. Gracias a todos esos oyentes fieles que están ahí bien temprano en la mañana. Un abrazo para Luis Mario, para Rubén y la Academia, para Fernando, para Ada Rosa, para Zulema, para Félix Navarro, que nos escribió bien temprano, para Yaciel. Y bueno, para muchísimos más. Para Alicia y su abuelita en Manzanillo, no se me pueden olvidar que ella me escribe y siempre están ahí en la sintonía. En esta segunda media hora, muchísimos temas de interés para ustedes. Recuerda que en la sección En Compañía de, vamos a estar conversando con la presa política María del Carmen Cala, coordinadora de UNPACU en Holguín. Y bueno, vamos a estar dando remedios caseros. A Nelson Gandulla, un abrazo, me escribió que está en la sintonía. Y nada, hay un remedio para las culpas, y eso es reconocerlas. Usted tiene que reconocer si tiene la culpa o no. No se vayan de la sintonía. Y esto es Contigo a las 5. Recuerda que vamos a estar hasta las 6 de la mañana, que en la producción general está Magdelibio Hidalgo y en el sonido mi queridísimo Teudy Giró. Horóscopo, primera tanda, Aries. Muchas satisfacciones en el terreno sentimental y familiar. Revisa los pagos mensuales, Aries. Las mejoras que tú estás esperando y que estás negociando ya están al llegar. Los números de suerte de Aries, el 21, el 11 y el número 2. Tauro, notarás que cada día estás más enamorado o enamorada de tu pareja. Los planetas están de tu lado, lánzate a ese reto profesional que tanto has pensado. Los números de suerte de Tauro, el 20, el 15 y el 7. Géminis, problemas familiares y están afectando tu carácter. Es un día de gestiones económicas de gran importancia. En tu entorno laboral hoy nos surgen problemas importantes. Los números de suerte de Géminis, el 8, el 9 y el 12. Cáncer para Zulema, para Teudín. Zulema, espero que tu mamá se ponga mejorcita, así que muy buena vibra desde acá para allá, hasta Manzanillo. Serás más feliz si eres cariñoso con los tuyos. Buen momento en la cuenta corriente. En tu puesto lograrás lo que te proponga. Esto es para los cancerianos, como mi querido Teudy, como mi querida Zulema. Los números de suerte de Cáncer, el 10, el 1 y el 2. Los Leo. Los Leos, escuchen bien. Si te has separado recientemente, hallarás a alguien muy especial. Esto no es para todos los Leos. Disfruta de lo ahorrado y date algún capricho. No tienes por qué soportar ese dolor. Ve al médico. Los números de suerte de Leo, el 8, el 28 y el número 19. Y por último, Virgo, en esta primera tanda del horóscopo acá en Contigo a las 5. Virgo, tienes que profundizar más en tus relaciones de pareja. Con el dinero, tienes que ser un poquito más arriesgado. Eres muy popular y esto te ayuda mucho en el terreno profesional. Los números de suerte de Virgo, el 10, el 22 y el número 14. Hasta aquí la primera tanda del horóscopo en Contigo a las 5. Usted está en sintonía en Contigo a las 5 y ahora la sección En Compañía de. Y le estamos dando los buenos días y la bienvenida a Contigo a las 5 a María del Carmen Cala Aguilera. Ella es activista de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, de la provincia de Holguín, y estuvo detenida durante algunos años por su activismo político. Buenos días, María del Carmen.
Salí de la prisión el 19 de octubre a las 5 de la mañana.
¿Cuándo saliste de prisión y a cuántos años fuiste sancionada?
3 años y 6 meses, 24 de abril de 2014 en el Tribunal Provincial de aquí de Holguín, en Cuba.
Cuéntale a los oyentes por qué fuiste enjuiciada.
En el juicio de mi hijo lo acusaron por tentativa de asesinato. Y entonces, luego de haber declarado varias mentiras, el esbirro del médico que mató a mi difunto hijo Luis Miguel Arias Cala, él me miró con mirada de chantaje y entonces yo le dije a él: asesino, solo Dios te cobrará la muerte de mi hijo. Esa fue mi manifestación. Y entonces el tribunal le dije que estaban juzgando a un joven a 18 años de prisión cuando nunca en la vida había estado preso por una lesión leve en el rostro. Y el tribunal no me dijo nada, nadie me manifestó nada, solamente se le salieron las lágrimas. Yo estaba desesperada llorando. Y entonces Freddy, el de la seguridad, me mandó a sacar. Entonces las dos funcionarias que me sacaron me pidieron permiso a él para que yo fumara. Le dijo que no, que conducieran para instrucciones. Me llevaron para la unidad Anillo de aquí de la provincia de Holguín. El jefe de la unidad no estuvo de acuerdo con que yo estuviera ahí y entonces me llevaron para instrucción. Allá tuve 4 días en huelga de hambre. Y así mismo mismo me recibieron en huelga de hambre en la prisión de mujeres.
Tu historia es bastante desagradable. ¿Qué te sucedió luego?
Sí, luego me llegó una petición de 5 años. Me pedían 5 años privación preventiva. Y entonces me celebraron juicio y quedé entre 3 años y medio. Atentado, me pusieron atentado.
¿Tú los agrediste? ¿Fue por esto que te enjuiciaron?
No, como le conté. Todo fue como le conté. Sin agredirlo, sin ir arriba, sin nada. Solamente manifestar. Estaba con mi inteligencia porque eso fue un juicio a puerta cerrada, que hasta nos pasaron detector y todo, no pudieron entrar a las familias privadas, más ninguna persona, hubieron varias millones de detenciones aquí en Cuba. Lo único que me dio fue por decirle a eso y manifestarme con el tribunal eso, que mi abogada que yo tenía me dijo que eso no era delito, que yo sabía por qué me estaban sancionando. Le dije, sí, yo sé por qué me están sancionando, pero yo no voy a frenar de seguir en la oposición y seguir luchando por los derechos humanos.
Nadie quisiera estar en la cárcel, pero para una mujer se torna más difícil. ¿Cómo fue tu estancia en la cárcel?
Y ahí sufrí entonces varias torturas. Incluso se me denegó el derecho de apelación y me pasé aproximadamente 6 meses en celda sola, sin colchón, todo frío ahí en la prisión de mujeres.
¿Cumpliste todas las causas que te imputaron?
Completa, sin rebaja. Los meses son de 30 días y me lo pusieron de 31. Los meses que traen 31 se le descuentan día el 31, ¿ves? Quedan 30. A mí me lo pusieron completico, entre el 24 de abril del 2014 y el 19 de octubre del 2018.
Ahora que ya tú estás libre, ¿han aparecido nuevas represalias a tu familia?
Ya están molestando a mi hijo, que está en un centro de confianza.
Ahora que tú saliste de la cárcel, ¿han intentado reprimir a tu familia?
Sí, mi amor, a 15 años. Sí, mi hijo lo condenaron por lesión a la cara, le pusieron tentativa de asesinato. Lo condenaron a 15 años, me lo habían puesto multirresidente. Cuando el niño nunca había estado preso, entonces yo hice una huelga de hambre de 47 días donde tuve la vida en peligro. Mis hermanos aquí estaban a pleno grito, mi familia desesperada, perdí la vesícula. Tuvieron que operarme porque no le aprobaron el recurso de casación, no me quieren probar la súplica de madre porque eso es un delito que es un delito pasional, que es por amor a su familia. Y entonces pienso seguir continuando luchando hasta que ese delito se me le caiga a mi hijo, porque mi hijo no tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver con la tentativa de asesinato. La abogada dijo que es elección leve o disfiguración de rostro. Sí, de acuerdo. Con una de las dos yo estoy de acuerdo, pero no con la tentativa. Cuando mi hijo estaba en cuerpo guardia.
La muerte de tu hijo. Una etapa dolorosa en tu vida. Cuéntales a los oyentes cómo sucedió.
Él se queja de que tiene un dolor en el pecho. Ya tenía el ingreso para cardiología. Él era cardiópata, hipertenso severo, fusión articular, y entonces todos los ingresos ya eran para cardiología. El médico Edilio Herrera Velasco, que es un esbirro, que es el de la seguridad, dijo, está bien, se te va a quitar el dolor. Y él cogió y le dijo, oh, vamos que te voy a poner. Le puso 2 cloropromacinas entre muscular. Los guardias que habían lo aguantaron y 2 segurosos. Y entonces al frente había un recluso que estaba, era cardiópata también, y le dijo, Cala, porque se llama Luis Miguel Arias Cala. Le dijo, Cala, no te ponga eso, que eso nos mata a nosotros como sexo. Cuando el hermano fue a llevarle el almuerzo, lo encuentra entonces, que no despertaron, coge Dilio, lo sacó. Y le dice, mi hermano no despierta, no despierta. Cuando ya viene a buscarme, que corre a pelear, que le mataron a su hermanito. Eso fue un desespero grande aquí en la provincia de Holguín. Todo el mundo corriendo, brincando la tarde al hospital. Cuando llego allí, ya me lo tenían entubado totalmente con todos los equipos puestos, moraditos. Ya estaba en las últimas y así mi hijo me duró 5 meses. Incluso la seguridad no quería que le tuvieran el equipo de presión para aspirarlo, y los médicos, bajo de su responsabilidad, sí tuvieron el equipo de presión, hicieron todo lo posible hasta el final, hasta que perdí mi hijo. Él era preso político, él pertenecía opositor por una nueva república. Yo tengo su carnet y todo. Hizo buenas entrevistas en las prisiones, trabajó bastante, porque él, hasta el jefe de la unidad, el de allá, desapareció porque él informó todos los robos que hacían allí. Él trabajó muy bien.
Bueno, María del Carmen, muchísimas gracias por haber estado acá en Contigo a las 5. Nuestro apoyo total. Nada, y la vida continúa. Y bueno, felicidades por ser tan valiente y seguir con tu activismo político. Esto es Contigo a las 5. Usted acaba de escuchar la sección En Compañía de, donde estuve conversando con esa política María del Carmen Cala, coordinadora de UNPACO en Holguín. Recuerda que esto es Contigo a las 5, que vamos a estar hasta las 6 de la mañana, que en la producción general está Magdeli Vidalgo y Teudy Giro en el sonido. Hasta las 6 de la mañana siempre nos puedes escuchar de lunes a viernes de 5 a 6 de la mañana. Segunda tanda del horóscopo en Contigo a las 5. Libra, hoy te sientes muy positivo respecto a tu relación actual. Si quieres hacerte un regalo, ha llegado el momento. Sé más optimista ante tu futuro profesional. Los números de suerte de Libra, el 26, el 6 y el número 16. Escorpión, hoy prefieres la compañía de tus amigos y esto no te va a pesar. Saca buen provecho de las inversiones. Las mejoras profesionales están ahí a la vista. Los números de suerte de Escorpión, el 18, el 9 y el 16. Sagitario, en tu pareja vas a hallar comprensión, déjate de tacañerías y concédete algún capricho. Analiza el porqué de esa desidia cuando estás ahí en tu puesto. Los números de suerte de Sagitario, el 28, el 41 y el número 7. Capricornio, el amor llega sin necesidad de buscarlo. Vas a realizar unas estupendas gestiones económicas. Envuélvete en nuevos proyectos laborales. En los números de suerte de Capricornio, el 12, el 8 y el 14, Acuario. Hoy es un mal día para que tú resuelvas esos problemas financieros, esos asuntos de dinero. Expón tus prioridades laborales de manera clara. Ellos van a tener que entenderte. Óptimo estado de ánimo para los acuarianos en el día de hoy. Los números de suerte de Acuario, el 5, el 6 y el 7. Y por último, Piscis. Puede que tu pareja te proponga casamiento hoy. Esto para los Piscis que no están casados, por supuesto. Jornada dura en el día de hoy. Intenta ubicarte y mucha atención a tus rodillas. Están algo débiles, Pisciano. Tus números de suerte, el 9, el 19 y el 29. Hasta aquí el horóscopo en Contigo a las 5. Con 50 minutos de la mañana, remedios caseros en Contigo a las 5. Aprende a preparar infusión de salvia y conoce los beneficios de esta planta, una planta que muchos tenemos en Cuba. Ahí en mi casa habían dos, así que fíjate. La infusión de salvia es un remedio natural con muchas aplicaciones en la salud. Las propiedades curativas de la salvia se conocen desde la antigüedad y hoy en día siguen vigentes como alternativa para prevenir y, bueno, curar varias enfermedades. La salvia, cuyo nombre significa sanar o curar, es una planta aromática que es originaria del sur de Europa y la región mediterránea. Pertenece a la familia de las labiadas y crece en forma de arbusto con unas hojas ovaladas y flores violetas y blancas con un olor muy característico. Así que todo el mundo sabe cuál es la planta, cuál es la mata de salvia. Ahora, ¿qué hacemos con la salvia? Pues hacemos como un té. Una taza de agua, una cucharada de hojas de salvia. Incorpora la taza de agua en una olla y la pones a hervir. Una vez que alcance su punto de ebullición, agrega la cucharada de hojas de salvia y reduce el fuego a mínimo. Déjala durante unos 5 minutos más y después la retiras. Esperas que repose 10 minutos a temperatura ambiente, la cuelas y entonces te puedes tomar esta infusión las veces que tú consideres necesarias. Ahora, ¿para qué nos ayuda la salvia? Bueno, la salvia reduce la inflamación, alivia los problemas menstruales de las mujeres, mejora la salud digestiva. Es muy buena para ayudar con la salud digestiva, para esos problemas, esas personas que tienen problemas estomacales. Evita los síntomas de la menopausia, combate la faringitis en esos tiempos de mucho catarro y previene la diabetes. Así que ya saben, la infusión de salvia es un remedio natural con muchas aplicaciones en la salud y la estamos usando ¿desde cuándo? Desde la antigüedad. Y ya estamos casi en los minutos finales de Contigo a las 5, pero antes yo quiero recordarles muchísimas cosas para que no pierdan la memoria. Empezando que Contigo a las 5 siempre nos pueden escuchar de lunes a viernes de 5 a 6 de la mañana. Nos puedes escuchar también por SiriusXM Canal 153 y por el portal de Radio Televisión Martí.com. Nos buscas como en programa en Contigo a las 5. Recuerda que a las 6 de la mañana puedes escuchar el noticiero de Radio Martí. Es un noticiero de 2 horas con las últimas noticias de Cuba y el resto del mundo. Y van a estar destacados periodistas del sistema informativo. Siempre de 6 a 8 de la mañana por Radio Martí. A las 8 de la mañana, Levántate Cuba, conducido por mis colegas Lucy García y Alberto Müller. Una revista con noticias, invitados y temas generales. Esto es de lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana por Radio Martí. Si tú quieres hacer como estos oyentes que siempre me escriben, yo sé cuánto cuesta enviar un correo desde Cuba y agradezco muchísimo a todos los que lo hacen. Pues el correo de Contigo a las 5 es contigoalas5@gmail.com. Y ahora sí, ya me están haciendo señas aquí de que me tengo que ir. Nos vamos para el paraíso con Shade. Tengan un feliz día, un buen inicio de semana.
continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados radioyentes, porque el 2019 tiene que ser el año del cambio, Radio Martí también cambia. Y por eso le ofrecemos nuevos programas, así como programas favoritos de siempre. A partir del lunes 14 de enero, comenzando a las 5 de la mañana, vuelve Alborada Guajira, un programa para los campesinos cubanos. A las 8, Levántate Cuba, con un nuevo estilo y con nuevas secciones. A las 9 de la mañana, presentaremos Querer es Poder, con la licenciada Alexandra Mas y sus consejos para la mujer, la familia y cómo enfrentar los retos de la vida. Y a las 9:30, Lucy García nos presenta De Mujer a Mujer, todos los temas que le interesan a la mujer y, por supuesto, también al hombre. En la tarde, más cambios y ya le vamos a contar. Recuerde, a partir del 14 de enero.
Entérate de qué murió realmente el rey del rock and roll, Elvis Presley. You can shake an apple off an apple tree. Shake a shake a sugar, but you'll never shake me. Hasta ahora, la muerte del ídolo de los jóvenes en las décadas del 50, 60 y hasta 70 se halla envuelta en una gran incógnita. Son varias las teorías que se manejan a expensas de la versión oficial. Pero los rumores, historias y leyendas sobre la muerte del rey del rock continúan a pesar de haber transcurrido muchos años de su desaparición física. I'm gonna stick like glue. Stick because I'm stuck on you. Dicen que dos horas luego de la muerte de Elvis Presley, un hombre llamado John Burroughs compró un pasaje de avión con destino a Buenos Aires. Este hombre presentaba un notable parecido físico y su nombre había sido empleado en numerosas ocasiones por el cantante como seudónimo. También se especula que un cantante misterioso enmascarado llamado Orión realizó varias presentaciones muy similares a las del famoso cantante. Tiempo después, abandonó sus presentaciones y se supone que Orión murió en 1998. Otro hecho que han tomado como indicio de que Elvis Presley no murió es que en su lápida está mal escrito su segundo nombre. En lugar de Aaron, figura Aaron con doble A. Se dice que está enterrado entre la tumba de su padre y la de su abuela, y no junto a la tumba de su madre, como era su deseo. Uno de los hechos que más intriga a los fanáticos de Elvis Presley es que hasta la fecha, ninguno de los herederos ha cobrado el seguro de vida del cantante, lo cual supone un cambio en la identidad del mismo, por lo que esta teoría da fuerza a la hipótesis de que vive fuera de los Estados Unidos. Antes de morir, Elvis Presley se dice que había perdido 10 millones de dólares en un negocio inmobiliario con una compañía perteneciente a la mafia y habría ofrecido ayudar al FBI a cambio de una nueva identidad. Un día después de su muerte, una exnovia de Elvis recibió una rosa por correo de parte de Lancelot, que era el apodo que empleaba Presley durante la relación que mantuvieron y que solo ellos dos conocían. You saw me crying in the chapel. La respuesta no científica ni oficial a este misterio la ofrece Conrad Murray, ex médico de Elvis, al publicar sus anécdotas con el rey. Y, de paso, incluye información que puede despertar el morbo de sus fans en su libro titulado El Rey y el Dr. Nick.
Just a plain and simple child.
George Nikopoulos, médico particular que atendió a Elvis Presley antes de su muerte, concedió una entrevista para Fox News y reveló que Elvis Presley no murió de un paro cardíaco, sino de una serie de complicaciones a raíz de una obstrucción intestinal, o lo que es lo mismo, por estreñimiento.
You have made my life complete.
Entre otras cosas, Nick declaró: Elvis se sentía avergonzado, tenía accidentes en el escenario, tenía que ir a cambiarse de ropa y volver debido a los tratamientos que aplicábamos para tratar su estreñimiento.
Just a plain and simple child.
Amigos, saquen ustedes sus propias conclusiones. Vivo o muerto, Elvis Presley marcó a toda una generación y sentó las bases para nuevas formas sonoras. Y como siempre, los espero con mucho más en Entérate.
And you'll surely find the way.
And you'll surely...